Padre Santo, Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno y por eso es que estamos aquí esta mañana, porque tú nos has bendecido y nos has puesto, Padre Santo, para que podamos congregarnos hoy y podamos escuchar tu palabra hoy y que tú nos bendigas, Señor, a través de ella. Padre Santo, yo te doy gracias porque tú, Señor, nos has traído y yo sé que tú nos vas a bendecir. Gracias, Señor, por Isabel que está aquí entre nosotros. Permite que todo sea de bendición y edificación para ella. Bendice a Jesús, el hermano, el hermanito Pablo, Señor, que está bien malo, Padre. Te pido que muestres su gracia, Señor, sobre él. Le dé la oportunidad, Padre Santo, de una reconciliación, Padre Santo, e irse reconciliado contigo. Que así vaya para la eternidad, Señor. Bendícelo allá en su enfermedad y dale esta gracia, Señor. De igual forma, Padre, te damos gracias por Luz María, la mamá de James, que ya está mucho mejor. Te pedimos, Señor, que tú la sanes completa. También, Padre Santo, que tú le permitas a ella también la misma gracia, que ella pueda depositar toda su confianza y su fe en ti para salvación también, mi Señor. Gracias te damos, Padre, por todo ello. Te doy gracias, Señor, y te pido también por el hermano James para que eventualmente pueda regresar bien acá mañana, que tú le traigas bien, mi Señor. Gracias te damos, Padre, en este momento, ahora por todos nosotros también. Te pido ahora que nos lleves a través de tu palabra con la dirección del Espíritu Santo, Señor, y que ella nos bendiga hoy. Gracias te damos, Señor, y lo pedimos. Y te pedimos también por el hermano Gerardo, Padre, que nos ha comunicado que está enfermo, que tiene como una molestia que parece piedra o algo así. Te pido, Padre, que tú lo visites y tu mano de sanidad esté sobre él también. Bendícelo, Señor, y bendice a Marcia, Señor, y a Luis Geraldo y a Luis Gabriel también. Pero pedimos, Padre, ahora, en el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria al Señor. Se puede sentar, mi hermano querido. No hay que... Mira quién viene por ahí. Mira, chequeando los carros, a ver si hay alguien adentro. Lo echamos de menos el domingo pasado, pero ahí lo vemos que está en circulación todavía, gracias a Dios. Bueno, hermano, como sabrán, este servidor pues va a tener la bendición de poder dirigir la escuela dominical de hoy. Amén. En lo que el hermano James llega, gloria a Dios. Y hoy vamos a estar continuando con la serie de estudios que traíamos en el libro de Daniel. Amén. Muchos de ustedes sabrán el trasfondo de la historia. Todavía está mirando a ver si hay gente en los carros. Pero ya llegará. La escritura en la pared. ¿Recuerda usted el trasfondo de esta historia? Que se desarrolló allá en Babilonia. Y muchos conocemos el rey y conocemos todos los otros protagonistas de la historia. Conocemos también el trasfondo. Lo vamos a repasar también. Y entonces, con el trasfondo histórico y lo que sucedió, nos vamos a enfocar en qué es la enseñanza central de esto que estamos viendo aquí. Amén. Así que el tema, ¿verdad?, central es cómo uno puede influir en su mundo, cómo usted puede influir en el mundo que le rodea, en la familia, en su vecino, en el mundo de alrededor. Amén. Ese es el enfoque de estas seis lecciones. Y la quinta sesión, que es la que vamos a estar hablando hoy, es hacerle frente al pecado. El pecado no se abraza, el pecado no se le ríe la gracia, el pecado no se le dice bienvenido, el pecado hay que hacerle frente a la tentación que viene sobre nosotros y al pecado que vemos que se desarrolla alrededor. Tampoco queremos decir con esto que vamos a estar todo el tiempo allá, acá, acá, tú, aquello, todo el tiempo señalando. El primer ejercicio que tenemos que hacer es la introspección, o sea, mirar primero, no irnos tan lejos, vamos a mirar más cerca, vamos a considerarnos nosotros mismos. Y una de las cosas importantes, y lo vamos a ver también cuando vayamos al sermón más adelante, yo había estado preparando el tema del sermón antes de que Dios proveyera que la lección de hoy la tuviera yo también, y el tema prácticamente tiene que ver, es bien complementario. Una parte importante que vamos a ver es que hay muchas personas que se les escapa que cuando uno lee lo que Dios desea en su palabra y que Dios dice las cosas deben ser de esta forma y uno va en contra de ellas, eso es pecado. Por más lógico o por más noble que se vea, por ejemplo, las mentiritas blancas. Ay, es que es una mentirita, pero es como para que al final termine en un bien. Pero a nosotros no nos toca diseñar las cosas para ver si terminan bien, especialmente si envuelve mentir. Usted hable con la verdad. El Señor se encargará de tornar todo en bien, como lo estábamos viendo este jueves pasado en la exhortación. Amén. O sea, que no se justifica ni porque queremos un bien el decir mentiras. Muchas personas pensarían, no, pero como es una mentirita blanca, pues Dios la perdona. ¿Verdad? Como un médico que nosotros conocemos, que dice, pues yo voy a ponerle esto aquí en la receta, un poquito más exagerado de lo que hace falta, pero como es contra un plan médico, Dios lo perdona, dice. Así que él dice, muchos de aquí lo conocemos, es un personaje. En realidad Dios no lo perdona. Si las cosas no se hacen justas, ¿verdad? Como nos dice la palabra, y la palabra nos dice, no engañéis, ¿verdad? Pues si estás engañando en algo que tú escribes, pues, ¿cómo se llama eso? Se llama pecado. Y por más gracioso que parezca, por más, ay, pues no quise, pero se me pasó y sucedió, uy, sorry, ¿verdad? Como la gente trata de ponerlo bien light. Lo que vamos a ver es que el pecado tiene consecuencias, hermano, eso se va acumulando. Eso es como cuando uno se contamina con una bacteria. Dice, al principio cuando uno se contamina con algo, una infección, uno no siente nada. Cuando vienen los síntomas, que uno está así, que ya liquidado, que va para el hospital, es que dice, ay, ¿y de dónde yo agarré esa infección? Esa infección empezó sin que usted se diera cuenta. Así pasa con el pecado. En la historia de este rey que vamos a ver, eso comenzó y se desarrolló a través de generaciones en su familia. Ya hoy no vamos a estar hablando de Nabucodonosor, si recuerda, ¿verdad? Que fue el protagonista de todas las otras cuatro ocasiones. Ahora vamos a estar hablando de su nieto, que se llamaba Belsasar. ¿Ok? Vamos a ver cómo todo esto se desarrolla. Y vamos a estar en Daniel capítulo 5. Vamos a estar en algunos versos, pero la historia está entera en Daniel 5. Los americanos le llaman The Writing on the Wall, la escritura en la pared. Eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Amén. Muy bien. Dentro de las lecciones que estamos enfocándonos en estos últimos domingos, esta es la número 5, dentro de el tema de Daniel. ¿Ok? Hemos visto todas las anteriores, haga frente al pecado, es la de hoy, y la semana que viene, ya la última, es la exhortación a hacer las cosas fielmente, obrar con fidelidad al Señor. ¿Amén? Eso lo vamos a ver la semana que viene. Muy bien. Así que como decimos, el asunto, el punto, el meollo, el punto central de lo que vamos a estar viendo hoy es llamarle al pecado, pecado, llamar las cosas por su nombre. Pecado se llama pecado y hay que señalar lo que Dios dice respecto al pecado. ¿Amén? Aquí está. Ayúdame a repartirlo por ahí. ¿Está prendido eso allá arriba, bro? El de acá, el del televisor. Ahí está. Te bendiga. Qué bueno. Muy bien. Llamar las cosas por su nombre. Si el pecado es pecado, pues vamos a llamarle pecado, ¿ok? No le llamemos, es la otra puerta, esa misma, gloria a Dios. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia respecto al pecado, hermano? Que la recompensa del que pecado, lo que diríamos en aguadillano, lo que deja el pecado es muerte. Si la palabra le llama a las cosas por su nombre, nosotros como creyentes debemos hacerlo también. Pero en todo debemos tener amor, es lo que le quería decir al principio. Amén. Porque es bien fácil, si usted nota el comienzo del libro de Isaías, no Daniel, Isaías, él empezó a revelar el juicio que Dios estaba anunciando sobre aquella nación que está acá, sobre aquella otra nación. Por el pecado tal, tal, este es el castigo. Por aquella otra cosa, este es el castigo. Pero en el capítulo 6... cuando llega el capítulo 6 de Isaías, Isaías tiene un encuentro con Dios directamente. Y cuando él tiene una visión de Dios y tiene un encuentro con Dios, como que le llegó la hora, A pesar de que él estaba haciendo obras en pro del Señor, cuando le llegó la hora se dio cuenta que él mismo estaba en pecado. Y dijo, ay, lo que me ha pasado, que yo soy un hombre que tengo una boca de trapo, por así decirlo, labios inmundos, y he visto a Dios cara a cara. El santo ha visto al pecador que no sirve para nada, así que ahora... ya de aquí de esta yo no la cuento, dijo él. Pero el Señor lo había hecho para mostrarle la misericordia y para que él entendiera que si Isaías pretendería ser profeta y anunciar, Dios te dice aquello, Dios dice esto otro, esto está mal, esto está bien, el que iba a hacer esas cosas en nombre del Señor tenía que estar caminando bien con el Señor. Tenía que asegurarse que él no era el primero al que le aplicaban el juicio que él estaba dictando, va entendiendo, ¿verdad? O sea que, en este caso, cuando nosotros estamos llamados a anunciar el pecado, pues tenemos que hacerlo asegurándonos de que nosotros estamos andando limpiamente, y segundo, de que señalamos el pecado de una forma como Dios lo haría, ¿ok? No es pasando mano, pero con cordura, con amor, y con el ánimo de restaurar, no de condenar. El que le toca condenar es al Señor. El Señor se encarga de eso. Nosotros nos toca anunciar las cosas que están pasando. Lo que lleva el pecado. ¿A dónde te va a llevar el pecado? Y segundo, más importante, ¿cómo resolver el problema del pecado a través de la fe en Jesucristo? ¿Cómo salvar nuestra alma de la condenación por el pecado creyendo en el Señor Jesucristo? O sea que el mensaje de la iglesia debe ser, sí, las cosas están malas, el pecado está por todos lados, pero Cristo vino a romper las obras del diablo. Ese es el mensaje de la iglesia. No solamente, que yo juego aquí, aquello allá. Esa es la parte fácil. Eso es lo que estaba haciendo Isaías al principio. Cuando él entonces comprendió cómo es que él debe, cómo él tenía que ser el primer ejemplo, entonces su mensaje se perfeccionó. Amén. Bueno. El contexto de esta parte histórica que vamos a estar viendo hoy, ya habían pasado más de 20 años desde la última ocasión, ¿ok? Nos estuvimos en el capítulo 4, ¿amén? Usted recuerda que allí hablamos de que Nabucodonosor se había vuelto loco. Le habían advertido a Nabucodonosor, ¿usted recuerda? No pienses que tú eres el más grande del mundo y que todas las cosas que tú has logrado en tu reino las hiciste tú. Dios se lo advirtió. Le dijo lo que le iba a pasar si seguía así. Y así. Y en una de esas dijo, ah, chacho, esta es la gran Babilonia, ¿te recuerdas? ¿Quién hizo esto sino Ñico Fernández? ¿Te recuerdas? Esto lo hice yo. Y dice que ahí mismo le empezó una locura. O sea, se tostó. Y se tostó como se tostaban los locos antes del pueblo. Usted no escuchaba las historias que decían, fulano es un loco que lo tienen en un cuarto allá adentro. Y le hicieron una janura debajo de la puerta y por ahí le meten. Y cuando lo van a bañar o algo, lo que hacen es que le pegan la manguera de lejos así y el chojo baja por el otro lado de la puerta. Así, unos locos de esos furiosos, que si se soltaba, hacían falta 10 para agajarlo. Así se puso Nabucodonosor. Después de aquel Nabucodonosor, 20 y pico años después, tenemos a su nieto. Su nieto no era necesariamente el rey, Belsasar. Su padre, que era el rey, Nabonidus se llamaba. Todos empezaban como con N, estos muchachos. Pues Nabonidus era el papá de Belsasar. Pero Nabonidus se puso, dijo, ay, este reino está tan estable que ya yo merezco un cambio y yo voy a dejar al nene mío que sea el que sea rey. Y el rey, ese Belsasar era una persona bien arrogante, fiestero, era buen soldado, pero no sabía gobernar, no tenía ningún temor de Dios tampoco, ni temor de nadie. Y ese fue el que dejaron rey, o sea, era el rey de facto, por así decirlo, a pesar de que no necesariamente tenía el título. En la Biblia le llama rey porque, pues, él estaba haciendo esa función, pero él no lo habían nombrado rey como tal, ¿ok? Entonces, llaman a Daniel en el contexto de esta historia para interpretar una situación que había dejado a Belsasar pasmado, gritando como un loco, asustado, confundido, y querían saber qué era lo que estaba escrito en la pared, porque dicen que habían visto una mano escribiendo en la pared. ¿Okay? En el contexto de esta historia, dice el verso 1 del capítulo 5, que el rey Belsasar, dice, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Y en las excavaciones que se han hecho allá en Babilonia, se han encontrado como unos salones gigantescos. Y si, ¿para qué eran estos salones gigantescos? Que cabían miles y miles de personas. Pues mire, en uno de esos salones era que hacían estas fiestotas tremendas, que duraban varios días. Eso eran fiestas de general la cosa. Bebiendo, y bebían, y comían, y comían, y comían, como querían seguir comiendo, hacían lo que hacían los romanos. Vomitaban, descansaban hojas y seguían comiendo, la gula esa. Entonces traían mujeres y todo, se formaba un despelote, se formaba allí. Eso era estas fiestas, estos banquetes que hacían esta gente. Dice, habían como 1000, decía. Y Belsasar, dice el verso 2, con el gusto del vino, o sea, borracho, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, o sea, su padre, que es decir, su ancestro, en este caso era su abuelo, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Qué pasó? Cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén, fue al templo, destruyó el templo, pero antes de eso se robó todos los utensilios que habían allí, los vasos, las copas de oro, todas las bandejas que habían, los escudos que habían, todas las cosas de oro puro que habían allí. Él se las robó y se las llevó para sus tesoros en Babilonia. Eso lo vemos al principio del capítulo 1. Usted lo ve aquí. El Señor, dice, entregó en sus manos, el verso 1, capítulo 2, capítulo 1, verso 2, dice, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó allí en el tesoro de la casa de su Dios. Pues de allí este Señor, a los, yo no sé, quizás 40 años después, le dijo, esta fiesta está floja, vamos a acusar la fiesta más. Manden a traer los utensilios de la casa de, ¿cómo se llamaba aquel Dios de aquella gente? De Jehová, ese mismo, tráiganlo para acá. Para que toda la gente tome vino, para cambiar la vajilla, básicamente. O sea, deshonrando y usando los utensilios santos de la casa de Jehová, del templo de Jehová, para estar comiendo con chillas y con gente promiscua y con gente que estaba haciendo pecado, y que todo esto era una orgía lo que había hecho. ¿Ok? Dice, y bebieron vino, el 4 dice, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. O sea, se pusieron a adorar ídolos allí. Era una cosa, pero un desastre lo que estaba pasando allí. Entonces dice el verso 5, que en esa misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared, o sea, casi arriba, casi en el techo. Y el rey veía la mano que escribía. Aparentemente solo el rey lo veía, los otros no lo veían. Entonces el rey palideció, le dio un vaído, como diríamos nosotros aquí en puertorriqueño, y sus pensamientos lo turbaron, o sea, se desconcertó. Se le debilitaron los lomos, como quien dice, se estaba desvaneciendo del miedo que le dio, y sus rodillas daban la una contra la otra, empezó a hacer así. ¿Sabes? Se descompuso por completo. Y el rey gritó en alta voz, o sea, hasta chilló. ¿Cómo es aquí? Ajá, ahora fue, diría la gente. ¿Qué está pasando aquí? Se volvió loco el rey. ¿Ah? Cuando vio que alguien estaba escribiendo en la pared y él no sabía qué era lo que quería decir aquello. Dice, y el rey gritó en alta voz, quisieran venir los magos, los caldeos y los adivinos, dentro de los cuales estaba ¿quién? Si usted recuerda. ¿Ah? Daniel era parte de este grupo de los sabios de Babilonia, que eran los que resolvían todos los asuntos complicados, ¿verdad? Dice, cualquiera que lea, dice, prometió el rey, esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, de la tela de los reyes, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Eso es lo que estaba pasando aquí. Mientras ellos estaban bebiendo, haciendo todo este revolú, ¿ok? Y antes de leer la porción central, ¿verdad? Él vio la escritura, se volvió loco cuando vio lo que estaba pasando, pero no entendía. Llamó a los sabios le dijeron, nosotros no sabemos interpretar lo que dice allí. ¿Sabe qué? Eran caracteres de la escritura de ellos. O sea, estaban usando letras como si fueran españoles en el tiempo de nosotros. Usaban letras que se usan en el español, el abecedario español, el abecedario inglés. Pero lo que querían decir las palabras no se entendía. Estaban escritas en un idioma que solamente Dios entendía. Por eso ninguno de estas personas le pudieron interpretar lo que quería decir aquellas palabras que estaban escritas allí. Las vamos a ver ya mismo. Cuando estaba desesperado el rey, vino la reina, ¿okay? Y le dijo, mira, no te pongas nervioso. Aquí hay alguien, dice, sobre el cual mora el espíritu de los dioses santos. Te voy a buscar. Verso 11 dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Y a ese a tu padre lo puso, o sea, a tu abuelo lo puso como jefe de los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Pero en ese primer grupo no había estado Daniel. La reina entonces vino y le dio este consejo. ¿Qué hizo entonces Belsasar? Mandó a buscar a Daniel. Y Daniel vino. Y Daniel le dice, ¿ok? En el verso 17 dice, oh rey, tus dones sean para ti, tus recompensas dáselas a otro. Yo leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. ¿Ok? Y esa es la parte que vamos a leer ahora. Amén. Para que veamos qué fue lo que pasó y qué era lo que quería decir el Señor con esta advertencia. Amén. Vamos a buscar a algún hermanito que quiera leer esta porción. Verso 17 al 21. 5. Capítulo 5 de la hermanita Ámbar. Amén. ¿Tiene el micrófono? Bueno, el micrófono. Aquí al frente hay uno. Ah, bueno, hay uno allá atrás. Muy bien. ¿Cómo dice? Está aquí también.
Daniel 5, del 17 al 21. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place.
Vimos entonces lo que le contestó Daniel al rey Belsasar. ¿Ok? Fíjese, lo que él hizo, hermano, fue relatarle lo que había pasado con su abuelo, si usted se fijó, ¿verdad? Lo mismo que estábamos relatando al principio. Usted dirá, ¿y qué importancia tiene lo que le había pasado al abuelo? Si estamos viendo una historia que posiblemente fue 30 años después de aquellos sucesos. ¿Cuál usted cree que es la importancia? ¿Por qué Daniel empieza por aquí? Que la misma altivez que veíamos en el abuelo, estamos viendo en el nieto. O sea, las generaciones habían pasado y no habían aprendido la lección sobre lo que le había pasado al abuelo. ¿Amén? Por eso es que hay que tomar acción. Hay que tomar acción. Si nosotros vimos, y hay muchas personas que uno conoce, que dice, yo soy así, porque como eso fue lo que era mi papá, y mis papás eran de carácter fuerte, pues yo me llevo de frente al que sea. Eso lo llevamos en la sangre, dicen ellos. Bien puede ser que tengan ese tipo de carácter y lo hereden, pero una cosa es que yo tenga un carácter disque fuerte, o sea, que no es otra cosa que ser malcriado, o sea, no me malentiendan. La gente dice, yo tengo carácter fuerte, que son malcriados. Y yo quiero ser un malcriado como era mi abuelo, como era mi papá, pero cuando yo vengo a Cristo Jesús, yo tengo que decir, no importa lo que era mi abuelo y mi papá. Al contrario, yo tengo que hacer una evaluación bien clara en lugar de decir, ay, mi abuelo era lo más grande. Vamos a hacer, ¿verdad? No para devaluar a nadie, pero vamos a hacer una evaluación clara. Es decir, mi abuelo sostenía a su familia, pero era lo más malcriado que había en el pueblo. Pues yo no voy a ser así porque el Señor no quiere que yo sea así. ¿Amén? El Señor me ha transformado y quiere que yo haga las cosas con el carácter no de mi abuelo, sino con el carácter de Él. ¿Amén? Y hay que hacer esa evaluación. En lugar de decirnos que nosotros somos así. Como una vez había un señor, ¿se acuerda la clase esa de los bien ancianitos que yo daba cuando joven? O sea, hace muchísimos años atrás. Ahí se oían cuentos, hermano. Entonces yo era un muchacho joven, tenía, qué sé yo, 17, 18 años, 19 años quizás, por ahí. Y una de las historias que ellos hacían era eso. Ay, decía un señor de 85 años. Ay, yo batallo, porque es que yo soy bien enamorado. Yo lo miraba así y decía, wow, 85 años, está enamorado todavía. Entonces yo decía, pero usted está enamorado de su esposa. Ah, obviamente, la clase era de caballeros nada más, y la clase era de dama era otra parte. ¿Usted está enamorado de su esposa? Sí, sí, no me malentiendan, decía. Ok, está bien, no estamos malentendiendo, estamos verificando. Pero es que yo veo por ahí, y yo veo la dama así elegante y me enamoro rápido. Y yo, pero es que eso no puede ser así, yo no sé, me veo hasta el nombre. Me acuerdo ahora mismo la imagen del viejito. Iba como con un sombrero siempre. Una boina. Dice, pero es que no puede ser así, porque cuando el Señor nos llama, amén, nos transforma para que seamos como Él. Dice la Biblia, para que seamos como la imagen de Dios, la imagen de su Hijo. Y aquí yo no veo en ningún lado que Jesús andaba enamorado de que él no tenía que estar enamorado. ¿Entiendes? Ah, pero Jesús es Jesús, decía él. Y entonces dice lo que le voy a decir. Es que mi abuelo, eso tenía en cada puerto un amor, decía. Ah, su abuelo era marino. No, es que eso es un decir. Yo sabía lo que él decía. O sea, que donde quiera, él donde quiera tenía una querida. Y yo, pero usted que cuidarle, usted piensa que eso es un comportamiento que los creyentes deben tener hoy. No estoy diciendo eso. Entonces yo digo, pues déjame arreglar lo que usted está diciendo. Que los otros no se vayan a volver locos allí. Porque había de todos allí. Había salvo y no salvo. Había gente que entendía la palabra y otros que no. Y yo, mire, la palabra nos llama a que no pongamos excusa por nada. O sea, no podemos usar el mal ejemplo que su papá o su abuelo le dio, ¿verdad? Respecto a esto, para justificarnos y para decir, yo tengo como unas tendencias parecidas, pero es que como que lo llevamos en la sangre, porque casi diciendo, ¿qué culpa tengo yo?, diría él, de que soy tan good looking, ¿verdad? Obviamente ya no lo era, pero ya tenía 85. Lo mismo podía haber dicho Belsasar, pues, pero es que mira allí, a mi abuelo le pasó lo que le pasó, y es que nosotros somos así como de sangre caliente. ¿Verdad? No podemos tomar como excusa el comportamiento de nuestros ancestros. Pero algo que sí debió haber pasado es que Belsasar debió haber mirado a su abuelo y dice, mi abuelo, déjame yo sentarme a ver qué fue lo que le pasó a mi abuelo. ¿Qué ejemplo puedo yo tener de mi abuelo que fue rey también? Y yo sé que él tuvo mucho que ver y mucha interacción con estos que se dicen que eran siervos del Dios Altísimo. ¿Okay? Y él podía haber visto todas estas cosas que le pasaron. Cómo Dios libró milagrosamente a Daniel, tus amigos, y cómo Dios castigó a Nabucodonosor. Él tenía que estar vivo cuando es. Posiblemente era ya casi un hombrecito. Pero, como dice Lorian, hizo caso. Él vio que su abuelo lo humillaron, hasta que reconoció que a Dios hay que darle cuenta de las cosas, y eso de nada le valió. ¿Okay? Por eso es que Daniel empieza con esa parte. para irlo llevando al segundo punto, que es el que vamos a presentar ahora. ¿Okay? Así que él le dice, tu abuelo se ensoberbeció y Dios lo tuvo que humillar. Porque los reyes son puestos por el Dios del cielo. No suceden porque tú eres hijo de fulano. Y el Dios del cielo es el que darle cuenta. ¿Okay? Los gobernantes que se eligieron aquí hace poquito, ¿verdad? Para gusto de unos y disgusto de otros, Dios fue que permitió que salieran electos. ¿Okay? Eso no quiere decir que Dios justifica todas las cosas que irían a hacer. Van a hacer cosas malas, van a hacer cosas justas, estoy seguro. Pero Dios no es el que está dictando qué cosas se hacen. Ellos tienen que apegarse a el Señor. Por eso es que muchos de ellos, las decisiones que tomarán, es para agradar a la gente, para quedar bien con la gente, para ganar votos, para cumplir promesas que hicieron, que usted no sabe las que hicieron. Y entonces, pretender con eso gobernar, sin tener en cuenta que el primero que hay que agradar es al Señor, que fue quien permitió que estuvieran ahí. El mismo caso de Belsasar. Dios permitió que Belsasar estuviera ahí, que Nabucodonosor estuviera ahí. Usted recuerda que su abuelo Nabucodonosor, Dios dijo que lo había puesto allí y que el Nabucodonosor iba a ser un instrumento en las manos de Dios para castigar a Israel por su desobediencia. ¿Usted recuerda eso? ¿Eh? Así que Dios permitió que Nabucodonosor estuviera ahí, al igual que este señor también. Así que Belsasar se vuelve loco por la escritura en la pared y Daniel empieza a explicarle qué es lo que está pasando. Vamos a ver cómo continúa la historia. ¿Okay? Vamos a ver los otros versos, versos del 22 al 23. ¿Amén? Ahora le dirige el caso a Belsasar. Esto fue tu abuelo, pero ahora tú, Belsasar. Y vamos a ver, algún hermanito que lea esta porción. ¿Quién dijo yo? Hermanita Miriam y después la hermanita Lorian, lee el próximo. Capítulo 5, 22 y 23 de Daniel.
5, 22 y 23 dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste.
Amén. Si pudiéramos hacer un listado de los problemas que le señaló Daniel a Belsasar, ¿podemos hacer esa lista según lo que vemos aquí? Primero en el 22, ¿qué dice? No has humillado tu corazón. Peor aún, no has humillado tu corazón sabiendo esto. ¿Sabiendo qué? Sabiendo lo que le había pasado a su abuelo, la lección aprendida por su abuelo. Este es el primero. ¿Ok? 23, el primero que dice, te has ensoberbecido, o sea, te llenaste de orgullo, de soberbia, de prepotencia. La palabra del Señor dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Está pasando lo mismo aquí. Cuando alguien se pone prepotente, se pone soberbio, piensa de que todo lo que él va a hacer se justifica y que él no tiene que darle cuentas a nadie. Ese fue su segundo error. Tercero, ¿hiciste qué? Dice ahí. Exacto. Trajiste los vasos de la casa de Dios, del Señor del cielo, del único Dios verdadero. ¿Y los usaste para qué? Para beber vino en ellos, con tus grandes, tus mujeres y tus concubinas. Ese fue el tercer error. Cuarto error. Además de esto, le dice Daniel, ¿qué le diste qué? ¿Alabanza a quién? A los dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra. O sea, a los ídolos, a los demonios, por así decirlo. Y no al Dios del cielo. Ahí hay cuatro errores. Dice, exacto. Y el quinto, al Dios cuya mano está en tu vida, tus caminos, sus caminos nunca honraste. Cinco. Usted dirá, ¿cómo es posible que alguien espere que las cosas salgan bien? Si nuestros gobernadores hicieran lo mismo, ¿cómo te espera que las cosas salgan bien? Y aquí estamos hablando de Belsasar. El asunto con los reyes y los gobernantes es que su pecado no les afecta a ellos nada más, le afecta a todo el pueblo también. Las decisiones que tomó el gobernador saliente de imitar a la gran nación norteamericana en legalizar la promiscuidad, en legalizar el LGBT, SXYZ, 1, 2, 3, que yo le llamo, todas esas aberraciones y abominaciones, que ya son tantas, necesitamos dos abecedarios para listar. Allá los americanos lo hicieron, promiscuo y alejado de Dios que están. ¿Por qué había que hacerlo aquí? Porque nosotros somos colonia. Algunos argumentan que sí. ¿Qué tenía que haber hecho el gobernador? Si quería darle gloria a Dios como él dice que le quería dar gloria a Dios. ¿Qué tenía que hacer? Yo no lo voy a hacer. Aquí no vamos a poner esa poca vergüenza. Le iban a caer chinche de todos lados. No tenía que esperar a los americanos. Le caían desde aquí. Ya usted sabe cómo están en ciernes todos los promiscuos y los que quieren que se legalice el pecado. No su estilo de vida, su pecado. Es como legalizar el jobal. Es lo mismo, pecado. Hasta que algunas personas piensan que la preferencia sexual, mi orientación sexual, no es pecado. Es como que hubo una decisión que yo hago, ¿no? Pues es como jobal. Pero jobal no es pecado, es una decisión que yo hago, es lo mismo. Ah, no, pero es que no estamos diciendo esto. Sí, exactamente lo mismo. El que juzga no son las leyes locales, es el Señor. Y el Señor todas las cosas le llama por su nombre. ¿Qué tenía que haber hecho el gobernador para qué? Para que todo estuviera, ¿verdad?, correcto y agradar al Señor antes que a los hombres. Al Señor que lo puso donde está. ¿Qué tenía que hacer? Oponerse. Si después por allá venían a forzar la cosa, y esa la cosa, pues decir, pues yo no voy a hacer esto. Me quito de aquí. Hay que pagar un precio. Si lo tenían mangoneado y es lo que hacen mandando, mientras que hay otro que manda más arriba, aquí en la tierra, esa es nuestra situación, pues tiene que pagar el precio. No decir sí, pero él hizo todo lo contrario. A las dos semanas ya estaba planchada la ley aquí también. ¿Usted recuerda eso? Eso era una vergüenza. Y así estamos. ¿Cómo es posible que alguien diga, sí, Señor, yo te quiero agradar, cuando está yendo en contra directo de lo que el Señor dice en su palabra? Pues no se puede esperar nada más. El Señor mismo puso a Belsasar y esperaba que Belsasar le diera gloria, pero con todo esto que estaba pasando. Fíjese lo que hizo Daniel. Daniel no le dijo, ¿cómo te digo? Deja ver cómo suavizo las cosas. Es que hay unos detallitos. Belsasar, oh rey Belsasar, para siempre vive. Hay unas pajitas que le han caído a la leche en tu reinado. Él no le puso así. Él le dijo, esto es lo que está pasando aquí. Esa es la parte que vemos aquí. Esto es lo que está pasando aquí. Claro, en un parrafito le leyó la cartilla a Belsasar. Esto es lo que está pasando. Y obviamente está implícito lo que va a pasar. En ningún momento le dice, esto es lo que te va a pasar. ¿Ok? Pero en la parte, en esta porción, cuando vamos al otro párrafo que vamos a leer ahora, entonces Daniel le da la interpretación debido a esta dejadez de Belsasar. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice esa otra porción. El nombre es de... ¿Ok? Manuel, los versos, lo va a leer Lorian, 24 al 28. Amén.
Dice así la palabra del Señor. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas.
Y en el caso de las palabras, como esto está escrito en caldeo, usted dirá, ¿pero dónde decía Pérez? Aquí. Es que esta es la misma raíz de esta. En inglés dice parsing. Ok, o parsing, según la versión. Acuérdense que esto no es español, esto es una traducción. Parsen, ajá, exacto. ¿Qué? De ahí es que viene Pérez serán, ¿verdad? Dice Pérez. Perecerás. En otras palabras, eso no es la raíz, pero en español casi cuadra también, ¿verdad? ¿Ok? Y esto es lo que estaba pasando, hermano. Dice, debido a estas cinco cosas que yo te señalé, las cinco fallas grandes de Belsasar y todos los que estaban allí también, dice, entonces de la presencia, de su presencia, ¿de la presencia de quién? Dice, del Dios del cielo, del Señor del cielo, bajó esta mano y trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es, esto que ustedes leen, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Dice, Mene, lo que quiere decir es, Dios le pasó inspección a tu reino y decidió ponerle fin. Y se lo repite dos veces, Mene, Mene. 27 dice, Tekel, él te pesó en balanza, o sea, te evaluó y te halló falto, te condenó. Pérez, o Uparsin, tu reino entonces se lo va a romper y se lo va a dar a los medos y a los persas. En ese tiempo, para que usted tenga el trasfondo completo histórico, ese día era, esa fecha, mire si el Señor precioso, era 12 de octubre del 539 antes de Cristo. Lo que nos falta es decir la hora de la noche. Lo más seguro era tarde por la noche, o sabe Dios si era la madrugada de ese 12 de octubre. Mire lo que estaba pasando. Babilonia, la grande, como le llamaba su abuelo, era una ciudad que tenía unas murallas, hermano. Doble muralla. Dicen que esas murallas eran como las que tenía Jericó, que eran tan grandes que ningún ejército se atrevía a atacar esas murallas. Los que vivían dentro, todos estos, y el ejército, ellos no tenían ningún temor, porque ellos decían, esas murallas y los guardias que están alrededor, esto es completamente impenetrable. Los años que habían pasado desde su abuelo para acá, 80 pies de grueso, y 300 pies, para que usted tenga una idea, 300 pies son 30 pisos, hermano. Es un edificio. Aquí hay un edificio en Aguayo, se llama Los Muñequis, bien alto, tiene 16 pisos, nada más, dos veces eso. ¿Te imaginas esas murallas con él? Esas murallas escalaron una montaña. Y encima de eso tiraban aceite, fuego, flechas, piedras, palos, todo arriba. Eso no había por. Entonces, con todo eso, había unos reinos alrededor. Estaba el reino de Media y el reino de Persia. De Persia, los medos y los persas se estaban levantando como un reino poderoso. Eran muy poderosos. Pero los babilonios entendían, no tenemos que tener ningún temor de ellos porque nosotros somos el más grande reino de la tierra y nosotros contamos con el favor de todos los dioses. A esos que esos de palo, piedra, bronce y todas esas cosas. Creían ellos. No estaban reconociendo que estaban allí porque Dios había permitido hasta ese momento que estuvieran allí. Entonces, habían venido, hermano, y habían tenido hacía 3 semanas una batalla con los medos y los persas. Y en esa batalla habían quedado, ¿verdad? Algunos historiadores dicen que quedó empate, otros dicen que en realidad los babilonios perdieron y corrieron de vuelta hacia la ciudad. Y los medos y los persas estaban alrededor de la ciudad, lejos, pero alrededor de la ciudad. O sea, la ciudad estaba casi sitiada, donde viene a ver. Y Belsasar fiestando, con sus grandes. ¿Por qué? Pues ahí lo dice, porque era soberbio. Afuera están, que eso a mí no me importa. Eso es como unas hormiguitas tratando de meterse para la cocina. Yo le echo Windex y le echo Kiel, y las mato ya mismo. Cuando a mí me dé la gana, yo le echo Kiel, diría él. Él estaba completamente soberbio. Y eso es lo que pasa con los soberbios, que nos dice la palabra. El soberbio piensa que siempre se ha salido con la suya, ¿verdad? Y que no le va a pasar nada, porque nunca le ha pasado nada, por lo tanto, ¿verdad? Podría hasta pensar que Dios está con él. Y por eso no se cuida. Y por eso es que viene la caída. Porque viene la consecuencia, pero no se humilla y no se arregla con Dios. Ese es el peligro. Mira, dice entonces que los muros no se podía entrar. Pero lo que no sabía Belsasar es que los ingenieros de los persas, o sea, los que hacían las cosas técnicas en la guerra, habían encontrado un túnel por donde entraba el agua a la ciudad. De donde venía la cisterna de afuera, recopilaba todo el agua de los ríos y le entraba a la ciudad. Adivine por dónde fue que se metieron entonces. Se metieron por ahí, un túnel bien lejos, kilómetros por debajo de la tierra, y por ahí metieron el ejército. Cuando aquí en el verso 29 dice, mandó Belsasar a cumplir la promesa y vistió a Daniel de púrpura y a poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del rey. Usted dirá, pero esta persona, usted dirá, y si a mí me dicen, el Dios del cielo te encontró falto, ¿eh? Como está aquí. Y esto es lo que quiere decir. Y después está él lo más contento cumpliendo su promesa. ¡Ay, gracias! Es que... ¡qué alivio! Ya por lo menos sé lo que quiere decir aquello que está escrito allí. Aquí tiene la ropa, aquí tiene la joya, y tú vas a ser el tercer más importante en el reino. Cuando el Señor le estaba diciendo, tu reino se acabó. ¿Qué? No sé. Cuando yo leo esta parte, yo me impacto porque yo digo... ¿Y de qué le valió que Daniel le hubiera hablado de parte de Dios a este hombre? La impresión que me da a mí es que no hizo caso. Porque cualquiera se hubiera hasta olvidado de darle a Daniel lo que dijo que le iba a darle. O sea, Daniel, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Daniel? ¿Vamos a humillarnos? ¿Es verdad lo que tú dices? ¿Vamos a humillarnos y el Señor nos castigue? ¿Me ha ido mal? ¿Siguen haciendo las cosas como están? O sea, fíjese, aquí no hubo ningún arrepentimiento de este hombre. No sé qué usted piensa, pero yo no estoy seguro si era muy tarde o no. O sea, estaba el enemigo a las puertas, posiblemente estaba ya entrando ahí. Posiblemente Dios ya había deparado para este hombre el que no hubiera espacio para arrepentimiento. Porque Dios es el que crea el arrepentimiento en nuestro corazón, hermano. O sea, cuando cualquier persona está andando por ahí, como nosotros estábamos andando por ahí antes de conocer a Jesús, pecadores, sin duda. ¿Cómo usted llega a arrepentirse de ser pecador y de creer en Cristo Jesús? ¿Cómo es posible que eso suceda en nuestra vida? ¿Cómo sucedió eso en nuestra vida? ¿Ah? Cuando escuchamos la palabra de Dios que nos dice que, pues eso mismo, que somos pecadores, pero no se queda ahí. El pecado tiene que una consecuencia. Y el pecado de la desobediencia a Dios está en nuestra naturaleza y tiene una consecuencia. Por eso que dice la Biblia que el que no ha creído en Jesucristo ya está condenado. O sea, no es que lo van a condenar, es que ya está condenado. Para librarnos de la condenación, además de que la palabra nos dice, eres pecador, entonces nos da la solución. ¿Cuál es la solución? Nos dice la palabra. Creer en el Señor Jesucristo para salvación. Exacto. Cuando usted se arrepiente de su pecado, dice, sí, yo he estado pecando toda mi vida, yo no quiero pecar, estoy deshonrando al Señor. El Señor que murió por mí para salvar mi vida en la cruz. Y yo me arrepiento. Estoy prometiéndole al Señor no andar en una vida de pecado, y yo quiero que Él me salve y me libre de la condenación. que el Señor lo hace. ¿Cómo viene toda esa decencia, toda esa cordura, toda esa noción a la mente de uno? No es de uno mismo, del Espíritu Santo, de Dios mismo. Pues si la mente de uno no daba para más nada, la mente de uno daba para seguir haciendo la vida de pecado, ¿de dónde usted puede esperar que venga la cordura de Dios? Del Señor. Yo pienso que aquí, este hombre, yo entiendo, solamente por lo que leo, no sé si hay una porción más que no está escrita en la historia, yo veo que Dios utilizó a Daniel para leerle sentencia a este hombre, pero no necesariamente para darle la oportunidad de arrepentirse. O sea, yo ya tenía un designio. Recuerden, una parte que se le olvida a las personas es que Dios tiene un plan ya con la vida de todo el mundo. Amén. Dios tenía un plan con este asunto de que Babilonia cayera y vinieran los medos y los persas. ¿Usted sabe cuál era el gran plan? ¿Cuál usted cree era el plan? ¿Usted recuerda todo lo que Dios le había prometido a su pueblo Israel que estaba cautivo allí con los babilonios? ¿Qué usted piensa que era? ¿Ah? ¿Que el Señor los iba a libertar a los... ¿cuántos años? 70 años. Pues si usted saca cuenta, hermano, se estaba acercando a esos 70 años. Dios sabía que no era Nabucodonosor que lo iba a dejar libre, pero iba a venir otros. Darío de Media y Ciro de Persia, que iban a ser los reyes que iban a estar aquí, en lugar de los babilonios, a esos era que Dios los iba a usar para liberar a Israel. Pues Dios cambió de Babilonia, los sacó del medio y le dio el reino a los medos y los persas, por amor a su pueblo. Eso no quiere decir que Dios echó a chavar a Belsasar y a todo su reino por cuenta de su pueblo. No, Belsasar fue soberbio porque él quiso ser soberbio. Al igual que Faraón en Egipto, ¿recuerda a Faraón en Egipto? Faraón se endureció y Dios le endureció el corazón porque eso era lo que Faraón quería. Asunto importante aquí es, a Dios hay que darle cuenta de las cosas. Belsasar tenía que darle cuenta a Dios, no estaba haciendo las cosas según Dios había querido. Y por eso es que todo lo que Dios le había dado se lo quitó. Dice el verso 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Así terminó el asunto. Y este Darío era Darío el Grande. Usted puede leer esto, usted busca en Wikipedia, busque en Wikipedia. Darius, así mismo. King of the Medes, the Medes, de los Medos. Y usted va a ver todo. Este hombre era un hombre justo, hermano. No se nos dice que tuviera temor de Dios o que creyera en Dios necesariamente, pero era un hombre justo. Y el otro que vino después de él, Ciro de Persia, Ciro el Grande, también. Y usted ve que la cosa cambia completamente. Cuando usted empieza a leer el verso, capítulo 6 en adelante, usted ve cómo Dios, dice aquí Dios tuvo un propósito con él. Que esto era un desastre, rey tras rey, de los Nabucodonosores estos, uno detrás de otro, que no daban pie con bola para honrar al Señor. Y ahora la cosa cambia por completo. Porque Dios decide a quién pone y a quién quita, hermano. Por eso le dije, ¿tendrá Dios un propósito con poner a Trump acá? Y poner a, ¿cómo se llama? Iba a decir Fortuño, Rosselló acá. Sí, hermano, claro que tiene un propósito. ¿Que Dios los pone ahí para probarlos a ellos también? Claro que Dios tiene ahí para probarlos. Estábamos leyendo ayer, Lorian, en esa cosa que llegan por Facebook, que decían que Trump se había convertido, que hace un tiempo no muy largo, dijo James Dawson, el de Enfoca en la Familia, Focus on the Family, esos programas que dan allá en Estados Unidos, que dice que Trump se había convertido, que la Biblia era bien importante para él. Así, citándolo así, cuando alguien me dice que la Biblia es bien importante para él, es que no se ha convertido en nada. Porque no es que es bien importante, es que la Biblia es todo para mí. Porque es la palabra que Dios me dejó. No es que es bien importante, como la Constitución es bien importante, como las palabras que me dan otros son bien importantes, ¿me entiendes? Yo no sé si se convirtió o no. Veremos a ver. Si él dijo, sí, Señor, sálvame, y yo quiero hacer las cosas según tú los mandaste en tu palabra, veremos a ver. Vamos a ver. Eso es lo mejor que le puede pasar al país. Amén. Si es que eso es cierto. Yo no, tuvo que haber sido bien reciente, porque en toda la campaña lo que vimos son, ¿verdad?, una barrabasada demasiado fuerte para decir que esa persona tiene el temor de Dios, pero vamos a ver. Marquito, a nosotros nos toca qué cosa, hermano. Orar por ellos. La palabra dice orar por los que están en eminencia, por los gobernadores. Amén. ¿Esté usted o no de acuerdo con él?
Sí. Para hablar por él y hablar. Así que ahí le hablaron y parece que según ellos
¿sí?
entienden, él aceptó muchas cosas.
Sí, él, ok, vamos.
Pero no quiere decir que está diciendo
él. No, ok. Pero vamos a orar por él. Y orar por Ricardo José y yo también. Y más cerca también. Orar también por Carlos Méndez. Y orar por todo el resto de los otros gobernadores que nos tocan, los representantes y senadores. Amén. Charlie Delgado, aquí en Isabela. El Señor nos dejó los mismos alcaldes, acá en los municipios. Dios tiene un propósito con eso también. Y esperemos. O sea, hermano, la oración del creyente, ¿sabes? Señor, tráenos la paz aquí y que no permita que se siga deshonrando tu nombre aquí en Puerto Rico. Amén. Mire, hermano, como quiera, todo esto a la larga se va a tornar de mal en peor. Porque si no, entonces no se cumpliera lo que Cristo dijo, que antes de que Él viniera, iba a venir la apostasía. Sí, exacto. ¿Me entiendes? Esto no se va a tornar en un paraíso antes que Cristo venga, es todo lo contrario. Pero el Señor puede tener, ¿verdad?, sus momentos de gracia con las naciones. Aun cuando todo se vaya a poner de mal en peor hasta que Cristo venga, y va a venir. Otra cosa que es cierta también es que si el pueblo se humilla, Dios derrama su gracia sobre ellos, hermano. Entonces pudiera ser que justo cuando vaya a venir el Señor, todo el mundo esté en pecado y ahí arrastrado, excepto algunas naciones. Bien pudiera ser así también. Porque por el hecho de que Dios diga, lo que va a haber es pecado puro antes de que el Cristo venga, pues dije, pues déjame yo ponerme a pecar también, ¿no? Yo puedo tomar una decisión y decir, yo voy a honrar al Señor. Y si es así, el Señor nos va a bendecir. Amén. Amén. Hay que estar pendiente, orar por ellos. Y si Dios le ha placido darnos una gracia a través de ellos, del que decían que era el anticristo, decían algunos. Fíjense bien de dónde están viniendo las críticas. Muchas de las críticas están viniendo de los promiscuos, de los liberales, y de los que quieren que se les guíe la gracia en cuanto a poca vergüenza se les ocurre. Vamos a ver qué pasa. Y no piense que yo prefería uno u otro. Yo no voté. 32 años hace que yo voté. Y no pienso votar más nada. Porque no viene ni el caso. El Señor va a poner el que sea como quiera. Así que yo ni me molesto por eso. Ese día yo me levanto tarde, desayuno tranquilo. Y después por la tarde, mira lo que pasó. Mira lo que hizo el Señor. El Señor puso este y quitó aquel. ¿Verdad? Así pasa. Mire, si es así, las encuestas allá decían, esto no lo despinta nadie, los demócratas ganan, y mire. Entonces ahora están diciendo que se la robaron y todas esas cosas. Ya te sabes. El Señor pone al que Él quiere, hermano. Ahora oremos por ellos, amén. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que mirarnos en el espejo de Belsasar también, amén. Estamos hablando de un rey. Fíjense la consecuencia que tuvo el que Belsasar fuera desobediente, hermano. ¿Qué pasó? Belsasar murió esa noche. ¿Pero y qué pasó con el pueblo, hermano? El pueblo fue conquistado también. Mucha gente perdió sus propiedades. Mucha gente perdió su vida en ese día, aunque dicen que no hubo ni casi batalla. Porque entraron y cuando despertaron los babilonios, ya los medos y los persas habían quedado con todo. ¿Qué pasó entonces? Que el pecado de un hombre le pegó el pecado a todos sus gobernantes y la nación entera pagó por eso. ¿Qué tenemos entonces que ver para la vida de nosotros acá? ¿Qué? Con el pecado hay que ser sincero, hermano. Hay que llamar las cosas por su nombre. ¿Qué? Nosotros tenemos que ser sinceros con respecto a nosotros mismos. O sea, la palabra del Señor nos dice que tenemos que evaluarnos a nosotros mismos para ver si aún estamos en la fe. O sea, no quiere decir que si usted ha pecado, usted ya no está en la fe. Lo que quiere decir es que los que están en la fe de Cristo se supone que no practiquen el pecado. Por eso es que en el chequeo que uno hace y uno encuentra pecado en uno, vamos a llamarlo las cosas por su nombre. ¿Ok? Y hay que confesar el pecado. El pecado no se puede dejar engavetado. Mire, hermano, el sentimiento más glorioso que hay es cuando usted se siente que Dios le perdonó. Cuando usted está andando en cuentas claras con el Señor. Y también en cuentas claras con los hermanos. Lo mejor del mundo, la mejor paz que usted tiene y tranquilidad es cuando usted está tranquilo y usted está en paz. Como dice la palabra, en lo que usted de lo que usted dependa con todo el mundo. ¿Verdad? Usted está tranquilo. Cuando usted está andando en la verdad. La verdad solamente es una, las mentiras son muchas. La verdad es más sencillo, la verdad es la gloria de Dios. La verdad es la que le trae, ¿verdad?, paz. Especialmente cuando esa verdad usted la ha establecido con el Señor. Usted está andando en verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y cuando usted está andando según la palabra, usted está tranquilo, en paz con Dios, transparente con el Señor. Si usted comete pecado, usted se arrepiente genuinamente y le pide al Señor que le perdone y que le enderece y le lleve de la mano para no caer en ese pecado más. El Señor se va glorificando en usted cada día. Pasa el tiempo y pasa el tiempo y la bendición de Dios está en usted cada día. Entonces, ¿sabe qué pasa con esa bendición? De la misma forma que la maldición de Belsasar se le pasó a todo el gesto que estaba con él, la bendición suya se le pasará a toda la familia. Amén. Dice que tu resplandor, dice la palabra, será como la luz del día, dice, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, que Dios pasa de la gloria de Él, te la pasa a ti cuando tú eres santo y cuando tú eres apegado a su palabra y obediente. Mire, y esa bendición, como que dice, se dejaba de ti y se pasa para los lados así, le cae a toda tu familia y los que están contigo. Pues el Señor es así, hermano. Pero de la misma forma, lo contrario también ocurre. Pecado mancha. Pecado es como la peste, hermano. Se pone algo podrido en esa esquina allí. ¿Usted piensa que la peste va a llegar aquí en el florero nada más? Por eso es que dice, esto es más rápido que la peste. Usted dice, eso es refrán, ¿verdad? Mire, yo pongo un jadón muerto ahí. Y a los 3 segundos el que está allá dice, fo, allá, en la esquina. Dice, pero ¿y cómo es posible que? Como si hubieran disparado así, por allá. Dice, pero ¿cómo es eso? Y se contamina. Entonces todo el mundo empieza, fo, lo tengo encima, dicen algunos. Ah, empiezan a chequearse así, lo habré pisado, sí, y es que está allí. El pecado es así, la bendición de Dios también. Y usted tiene que saber dónde ir a buscar la bendición de Dios, mire, en su palabra. Y cuando usted la hace según su palabra, el Señor lo limpia y lo santifica, y usted empieza a caminar en tranquilidad y en paz con Dios. Eso es lo que la Biblia llama la vida abundante en Cristo, ¿verdad? Y por eso dice la palabra, Romanos 8:28, a los que aman a Dios, que lo que quiere decir es, aman a Dios y le obedecen, y andan santos y sin pecado, y si pecan, se arrepienten. A esos, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Eh? Entonces la salazón se va, la macacoa se va, los problemas generacionales, como dicen muchos por ahí, que dicen que es que uno tiene unas salazones que las heredó de sus abuelos y de sus ancestros, que hay unas maldiciones generacionales, que eso es puro gofio, hermano. Cuando usted viene a Cristo, toda esa salazón, ¿ah?, todos esos mal de ojo y todos esos sahumerios y toda esa basura y toda esa porquería que alguien le pudo haber hecho, los trabajos que alguien le pudo haber hecho, todo eso se va con Cristo. Eso de maldiciones de generaciones y esos despojos que hacen en algunos lugares cristianos, hermano. No te pojo cristiano, para que usted se libre de esas maldiciones generacionales. Eso no tiene fundamento en la Escritura. Cuando usted está en Cristo, usted es nueva criatura, hermano. Las cosas viejas, todas pasaron, todas. Todas, hermano. O sea, no hay que hacer despojos ni nada de esas cosas, porque ya el Señor le despojó de todas esas cosas. Usted está en bendición. Manito Marco, tira el microfonito ahí para que quede grabado. Míralo ahí, pásalo para allá atrás. Eso es. Ajá, ¿cómo dice?
Aún en el viejo pacto, cientos de años antes que Cristo estuviera, se dijo en el viejo pacto que ya los hijos no sufrirán más la dentera por las uvas agrias que se comían los padres. O sea, da a entender que, ¿sabe? Que sí. No hay maldición ya generacional ni nada de eso, que una vez uno está en Cristo, pues todo eso quedó ya en el pasado.
Exacto. Sí. Exacto. Pues dice, ¿por qué dicen ustedes, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera? Como quien dice. Digo, no, ya no será así, casa de Israel. Por el otro lado, eso es para los que están en Cristo. Los que no están en Cristo, la palabra dice, lo dice en el Antiguo Testamento también, dice, yo Jehová, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando uno no está en Cristo, la cosa sí que está bien mala. Entonces sí, ese asunto de que esas maldiciones, hasta esos mismos demonios que persiguen y así modulan la conducta y saturan de podredumbre a la gente, eso continúa detrás de otro. Pero cuando uno viene a Cristo, las cosas viejas pasaron. Amén. Y todas son hechas nuevas. Hay que estar en Cristo Jesús. Amén. Y por último, antes de terminar, la otra aplicación que vemos, hermanita Natalia. Aplicación que vemos, una tiene que ver con nosotros, la otra tiene que ver con nuestros familiares y nuestros amigos. O sea, cuando usted está con sus amigos, ¿qué usted va a hacer cuando ve pecado? Cuando usted está con su familia, ¿qué usted va a hacer cuando ve pecado? Ok, si usted pasa por alto los pecados, no le está haciendo ningún bien a ellos, ok, porque usted le está dejando con algo destructivo, como un veneno. ¿Cómo decir, sigan tomando veneno, que yo no les voy a decir nada, ok? Pero hay que decir la verdad, dice aquí, con amor, la verdad con amor. ¿Por qué? Porque de la misma manera que Cristo nos amó y nos perdonó y tuvo compasión de nosotros, tenemos que tener compasión de aquellos que estaban en la misma situación que nosotros estuvimos. Amén. Que no podemos ir y condenar, como estaba haciendo Isaías al principio, picando ojos, dando jalones de pelo, criticando. ¿Ves? Tampoco quiere decir que usted, la Biblia también nos manda a ser balanceados. O sea, en los lugares donde se está practicando el pecado, nosotros no debemos estar. Eso no quiere decir ahora que usted va a estar en cuanto fiesta mundana su familia hace. Para eso es la oración, hermano, y la sabiduría de Dios. Usted sabe dónde y cuándo y cómo estar y en qué ocasiones estar. En esas ocasiones en que usted esté, permita que el Señor le use a usted para señalar con amor que lo que se está haciendo, si es que es cierto que está mal, y decir por qué, cuál es la solución. Amén. Y usarlo como parte de testimonio de uno. Mira, antes yo estaba en estas cosas. Antes yo bebía ron. No yo, ¿verdad? Hablando en el figurativo. Me dicen que no me he perdido nada al no beber ron, ¿verdad? Ni beber cerveza en esas cosas. Pero si usted bebiera ron antes, usted dice, mira, ya yo no bebo ron. ¿Sabes por qué? Porque Cristo me libertó. ¿Sabe lo que dejó el ron en mi vida? Esto y esto y esto y esto, nada conveniente. Y yo era bebedor social, dirían algunos. Y mira lo que me dejó el beber socialmente. ¿Ves? Todas estas cosas, porque muchas personas a veces siguen imitando la vida de pecado que llevaban sus amigos o sus papás y esas cosas. Como nos pasó a nosotros seguramente. Amén. Así que, ante el pecado, hay que dar un warning. Primero chequeamos el nuestro y después vemos el que está sucediendo alrededor, porque todo esto va a llevar a predicar a Cristo Jesús, que vino a pagar el precio de nuestro pecado para salvarnos. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí estamos, hermano. ¿Algún otro comentario, alguna otra cosita que necesitáramos discutir? Hermana Miriam Ortega.
Estoy recordándome, sí, que uno cuando, por ejemplo, yo tuve que ir a una fiesta de una tía mía cuando cumplió los 90 años. Entonces estaba un primo mío y allí tenía un karaoke y música mundana y todo, pero yo no estaba participando de eso. Pero que yo siempre le pido al Señor que con mucho amor y mucho tacto yo le pueda decir al que está pecando, se lo pueda decir en la misma cara. Entonces estaba mi primo que dice que es cristiano, y estaba allí en el karaoke cantando música, cantando cosas así del diablo. Y entonces después, cuando ya yo me iba, yo me le acerqué allí y le dije, mira fulano, eso que tú estás haciendo, eso a Dios no le agrada. Porque con esa misma boca que tú alabas y le cantas coritos y himnos al Señor, le estás cantando karaoke ahí mundano. Esa música al Señor no le agrada. Se me quedó así mirando bien serio. Se quedó callado. En eso yo me fui. Él estaba yendo porque la esposa de él es hija de un pastor presbiteriano de Añasco. Ya tú sabes quién es. Y ellos acostumbraban ir, ellos viven en California, ellos acostumbraban ir a la iglesia presbiteriana, pero según los cuentos de él, iban algunas veces. Pero entonces, yo le doy gracias al Señor, porque entonces ahora, como están pasando tantas y tantas cosas aún en las mismas religiones, pues entonces él se cambió con su esposa y están yendo a la iglesia pentecostal allá en California, y dicen que están bien recogidos ellos y que están mejor, que están viviendo mejor.
Ok. Pero o sea, le valió de algo.
Sí, ¿no? O sea que uno no puede estarle cogiendo miedo porque todo el mundo allí haciendo y deshaciendo, y entonces si yo estoy en ese lugar, ¿verdad? Pues que yo le pido al Señor que me dé palabra, y el Señor te la da, porque también primero que eso, hace muchos años, tú sabes que hacen los reencuentros eso de clase graduada y y uno se cree que va a encontrar a las muchachas y a los muchachos, amigos de uno, que los va a encontrar y que tú te vas a poner a hablar con ellos como cuando estaba en high school. Pero eso no es así. Yo fui el primero y no me quedaron más ganas, porque allí lo que había era un combo, un conjunto allí, y bebiendo y bailando, y salió un tipo allí y me quería obligar a mí a bailar con él. Y entonces yo le dije, mira, mijo, yo soy cristiana, yo no bailo. No, yo le voy a pedir permiso a Joey, tú vas a tener que bailar conmigo. Y yo le dije, tú le puedes pedir permiso a quien sea, pero yo no voy a bailar contigo. Entonces después, mira lo que hacían. Muchas muchachas, las muchachas, muchas, fueron sin los esposos.
Ya tuve.
Porque iban a ver el crush.
El que tenían velado en las high.
Sí.
Con el cual no se casaron.
No, ese. Vinieron muchas porque vengo a ver mi crush. Entonces, estaban allí mandándose mensajes, poca vergüenza. Y entonces yo me acerqué a un muchacho que estudió conmigo, el abogado de Añasco. Y entonces yo me le acerqué a él porque dijeron que estaba bien perdido y que se bebía todos los días una botella de vino en su casa y que la mujer vivía en un cuarto y él en el otro. Y todo eso lo estaban chismoseando allí. Entonces yo cogí y me le senté al lado. Mira, yo cogí, me hice la voz, me senté al lado y empecé a hablarle de la escuela cuando estábamos allí. Y tuve oportunidad de por lo menos decirle dos o tres versículos de la Biblia. Mira, hay que aprovechar. Aprovechar y decírselo cortito, porque enseguida llega alguien. Otra
sí,
cosa.
Llega alguien e interrumpe.
Sí, así es. Pues,
pero, nota, por ejemplo, exacto, eso mismo. A veces hay ocasiones que quizás no deberíamos estar, pero en otras estamos. Eso es según el Señor nos guía, hermano. Por eso es que no es la decisión de uno. Exacto, una sola vez. Como dice, para muestra un botón basta, ¿verdad? Pero ya no sabe lo que pasa. Bueno, amén. La semana que viene, Dios mediante, continuamos con el último tema en el libro de Daniel. Amén. Y ya usted sabe, mire, usted sabe la parte de la historia, ¿verdad? Daniel en el foso de los leones. Él lo tiraron allá abajo por no estar de acuerdo, ¿ok? Con la política ni con las decisiones del rey. Ya había cambiado de rey, era el rey Darío, pero entonces vinieron unos a acusarle falsamente sobre un montón de cosas, ¿ok? Entonces, lo agarraron orando a Dios y lo condenaron. Y esto, entonces vamos a ver qué es lo que le pasa en realidad, ¿ok? Y el tema de la semana que viene es, obrar con fidelidad. Hay un precio por agradar a Dios. Y Daniel estuvo dispuesto a pagar ese precio. Vamos a ver qué fue lo que pasó con Daniel. Amén. Eso va a ser la semana que viene. Daniel capítulo 6. ¿Eh? La semana que viene. Amén. Hay gente que dice, los leones los habían jaltado 3 días antes. No, hermano. Los hermanos, los leones estaban esperando que le tiraran con algo. Y le tiraron con Daniel. Le tiraron a Daniel allá abajo. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Amén. Pues vamos a orar, hermano querido. En el nombre de Jesús. Oramos. Señor, tú eres bueno. Gracias por darnos esta porción de tu palabra, por haberla podido estudiar, por haber podido ver en ella, Señor, lo que tú quieres que nosotros entendamos. Gracias por ella y te pedimos que tu Espíritu Santo ahora nos permita hacer tu palabra después de haberla escuchado. Bendícenos, Señor. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Te pedimos esto, dando gracias en el nombre de Jesús. Amén.